76 está circulando un libro, se lee fácil, es de Aguilar, se llama Odebrecht, la historia completa, los secretos de un escándalo de corrupción que desestabilizó América Latina. El autor es Jorge González, un periodista que ha trabajado en los más importantes medios, en sus unidades investigativas, por ejemplo en el periódico El Tiempo, en la revista Cambio, en Dinero, en Noticias Caracol, y también ha sido editor del Siglo y de la agencia Colprensa y corresponsal de ABC de España. Es profesor universitario. Jorge, muy buenos días.
Doctor Arizmendi, es un privilegio saludarlo y poder hablar con su audiencia.
No, señor, hacer un libro de casi 200 páginas, todo, sobre todo lo que ha ocurrido en América Latina, ya eso implica un esfuerzo, una dedicación, tener criterio, consultar muchas fuentes, leer enormemente todo lo que ha salido en todas partes. Le pregunto, en el caso de Colombia, Jorge, en Colombia sabemos toda la verdad de lo que ocurrió. ¿Qué hay de nuevo en su libro que no se sepa en el caso de Colombia?
Hay varias cosas. Por ejemplo, la razón oculta que hay en el silencio de un hombre que conoce exactamente cuál fue la participación o la presunta participación en el pago de las coimas del grupo Sarmiento Angulo. Este hombre se ha allanado parcialmente a cargos, pero ha hecho una trampa en el siguiente sentido. En la Corte Suprema dice que no puede colaborar más porque tiene un acuerdo con la Fiscalía, y en la Fiscalía repite lo propio. Este hombre se llama Eduardo José Zambrano y era, en la época del pago de los sobornos, el representante legal de Consultores Unidos de Colombia y Panamá. Brevemente, mire, la estructura de la promesa de sociedad futura, a través de la cual se hicieron los giros de los sobornos para aceitar esa maquinaria de corrupción en la que se convierte la segunda fase de la construcción de la Ruta del Sol, estaba la participación nacional era la siguiente: Odebrecht tenía el 62%, la fiduciaria de Colombia el 33%, y el grupo Solarte apenas el 5%. Si le ponemos un poquito de sentido común a esto, doctor Arizmendi, pensaremos que es imposible creer que no hubiese un acuerdo de voluntades entre los participantes de la sociedad para el pago de los sobornos. Aún así, pues, el acuerdo se rompe por lo más delgado. Sí, hay un preso, es el señor José Elías Melo Acosta, que era el presidente de Corfi Colombiana en la época, pero ahí no se ha dicho toda la verdad. El libro hace un esfuerzo genuino sin llegar al punto de la atribución de una responsabilidad específica, entre otras cosas, porque pues yo entiendo que eso es competencia, la investigación de la Fiscalía y el juzgamiento de los jueces.
Esa es la parte que usted profundiza en el libro sobre los tentáculos de Odebrecht en nuestro país.
Sí, señor, y hay algo adicional que también podría resultar interesante. El libro cuenta cómo hay un plan preconcebido por acallar una voz muy importante, que era la de Gabriel Dumar. Gabriel Dumar es un empresario cordobés que fue el encargado de llevarle las coimas en efectivo al senador Bernardo Elías y a toda la cuerda de amigos de este Sahagún. El Gabriel Dumar utilizaba la firma L&L, que estaba a nombre de su chofer particular, de su conductor, que se llama Jorge de la Espriella, para enviar, para transportar sumas. La remesa más bajita eran 2.000 millones de pesos. Y uno se pregunta, hay varias cosas, doctor Arizmendi. Estas sumas eran depositadas en tres bancos reconocidos financieramente en Colombia. ¿Dónde están los oficiales de cumplimiento que deben tener en cuenta la normatividad que exige que se enciendan las alarmas cuando una consignación pasa apenas de 10 millones de pesos? Y estas coimas, yo tengo el libro narra la secuencia de los pagos en poco menos de dos meses llegaron a moverse por esas cuentas casi 3 millones de dólares. Pues bien, cuando Gabriel Dumar es detenido, lo confinan en una celda de paso en la cárcel Picota. Y la corte, cuando los investigadores de la corte van a abordarlo, encuentran que se está muriendo en el piso. Él es un paciente crónico de depresión, le retiran abruptamente los medicamentos, estaba comiendo mal, no se alimentaba, estaba tendido en el piso de cemento, lo encontraron sumido en un estado convulsivo cuando llegan los investigadores de la corte, y es la propia corte la que tiene que apelar al organismo de socorro para que lo atiendan, lo recuperen, poderlo rescatar como testigo. Eso también se cuenta en detalle en el libro.
En conclusión, Jorge González, autor del libro Odebrecht, la historia completa de Aguilar, ¿cuántas coimas calcula usted que se pudieron haber repartido en nuestro país?
Le doy un dato, doctor Arismendi, a sus compañeros de la mesa de los oyentes, para que hagamos el cálculo colectivamente. Mire, yo me puse la tarea de hacer el ranking de los principales cobradores de sobornos. Me lo sé de memoria. Ricardo y Luis Martinelli Linares, los hijos del expresidente Martinelli, cobraron 49,4 millones de dólares por unas obras sencillas, que es la de la preservación del patrimonio histórico de Panamá, la cinta costera y, si mal no recuerdo, la adenda de la autopista Amada en Colón. Alejandro Toledo cobró 35 millones de dólares. A propósito, el libro describe un encuentro que el entonces presidente de Toledo tuvo con Marcelo Odebrecht en un hotel de Río de Janeiro, y la manera como hicieron el negocio para que, a cambio de las coimas por 35 millones de dólares, se le adjudicara a Odebrecht el corredor vial interoceánico Brasil-Perú, que fue una obra colosal que terminó costando 4.233 millones de dólares. En tercer lugar está Jorge Glass, que todos recordamos, el vicepresidente de Ecuador y preso y condenado, con 8,3 millones de dólares. Y Carlos Polit Fagioni, que era el contralor del Estado de Ecuador, y que, doctor Arismendi, solo por el hecho de borrar un antecedente fiscal que le hubiese permitido, que hubiese impedido que Odebrecht trabajara en Ecuador, solo por ese hecho, cobró 7 millones de dólares. Y el quinto lugar lo tiene un colombiano, tristemente célebre, el señor Gabriel García Morales, es viceministro de Transporte, con 6.5 millones de dólares. Hay una gran cantidad adicional extraviada. Me parece que los investigadores no han puesto el suficiente empeño, doctor Arismendi, por hacerle el seguimiento a la ruta del dinero en el exterior, como quizá lo ha hecho un poco Perú. Habría que ver el ejemplo de ellos. Usted recuerda que Perú en este momento tiene requerido en extradición a Toledo, y no le fue sencillo a sus investigadores, pero lo lograron determinar dónde operaron las sociedades de papel a través de las cuales le pagaron las coimas al presidente peruano, que, entre otras cosas, vive hoy tranquilamente en San Francisco, California, con estatus de legalidad. Si este señor Toledo estuviera solicitado por narcotráfico, quizás su suerte sería muy otra.
Es Jorge González. Hay mucha tela de dónde cortar, aquí falta mucho por saberse. Son las 9:54, está a punto.